Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy retomamos el tema del derecho a la identidad a través de una historia de un nieto restituido. Vamos a estar conversando con Pedro Sandoval, Alejandro Pedro Sandoval Fontana, en realidad es su nombre completo, hijo de Liliana Clelia Fontana de Arve y Pedro Fabián Sandoval, ambos desaparecidos el 1 de julio del año 1977. Liliana estaba en ese momento embarazada de 2 meses y medio. De modo que Pedro nació en cautiverio en enero del año 1978. No voy a adelantar más nada, es una charla, para mí es un reencuentro. Yo durante muchos años fui entrevistando a los nietos cuando yo hacía en esta misma emisora Radio por la Identidad, y me sorprende y me emociona volver a conversar con cada uno de los nietos después de un lapso de más de 10, de 15 años, de más incluso, y ver cómo esta herida que es el robo de la identidad, esta herida que es haber sido criado por apropiadores en un mundo de mentiras, deja su huella y sin embargo las fichas se van acomodando. Así que bueno, no quiero ponerme a reflexionar ahora ni ponerme emotivo. Vamos ya mismo con esta maravillosa charla con Pedro Sandoval. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches, Conrad. ¿Cómo estás?
Bien, acá. Escucha, empecemos por el principio. ¿Cómo era tu vida antes de vos saber que eras Pedro Sandoval?
Uf. La verdad que es simple y a la vez compleja, ¿no? Porque cuando yo me llamaba Alejandro Rey, vivía, como siempre digo, en una burbuja. Solo estaba focalizado en los estudios y jugar al rugby. Y no tenía otro pensamiento que ese. Después, bueno, terminé el colegio, me puse a estudiar. Esas locuras que uno le agarró, me lancé a la gastronomía. Y nada, una vida normal. Difícil de explicar porque yo tuve, como siempre digo, la suerte de que no me pasó nada grave. No tuve apropiadores, viste, violentos, por lo menos físicamente. Después, con el correr del tiempo, me fui dando cuenta que lo psicológico sí. Me estaban golpeando, pero uno en ese entonces no se daba cuenta. Como uno dice, era el típico caso del síndrome de Estocolmo. Uno termina amando a sus captores hasta que empieza a ver esa realidad de lo que estaba pasando en mi entorno.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
¿Cómo fue que empezaste a dudar o cómo fue que se te cruzó tu verdadera historia? Aunque las dos son verdaderas en realidad, pero tu historia previa, claro.
Y mi caso fue como, ¿cómo decirlo?, medio bizarra la situación. Porque todo pasó en el... O sea, no es que yo tuve dudas sobre mi identidad o me generó una intriga de saber mi origen. Porque como todos saben y como van a saber ahora ustedes, mi apropiador era militar, pero estaba en la parte de inteligencia. Y viste que después estuvo el juicio de la apropiación de bebés en sí de todos nosotros. Y ahí se terminó demostrando de que hubo realmente un plan sistemático, y creo que el caso de mi apropiación es como que te lo pinta en claro, porque nada, vos agarrás una foto de mi mamá, o sea, de mi verdadera mamá, y agarrás una foto de mi apropiadora, y las dos parecerían como que fueran o hermanas o primas hermanas, son muy iguales, las dos flaquitas, las dos rubias, los ojos claros. Y después agarrás una foto de mi viejo y de mi apropiador, no ya tan muy buena elección, por así decirlo, cuando me eligieron a mí. Por eso cuando, y en mi caso también pasó algo que es lo que yo te decía, no me hicieron daño físico, pero sí me hicieron daños psicológicos. Viste que en la primaria llegás un momento, creo que es en cuarto o quinto grado, que te dicen, bueno, hay que armar el árbol genealógico. Y a mí me pasó que yo pude armar la foto del árbol genealógico hasta un punto, pero había llegado a un punto que cuando llegaba yo no lo podía hacer porque no había fotos de mi persona, ni de chico, ni de bebé, ni de grande. Entonces yo cuando lo hablaba con mis apropiadores, la mujer me decía, no, lo que pasa es que vos viste cómo hizo tu viejo, se le murió la mamá antes que vos nazca y él dejó de sacar fotos, entonces no hay más fotos en casa. Claro, vos te dicen esa historia, ves lo que pasa en tu entorno, que hay un cumpleaños o algo, y no había una foto ni por casualidad. Y entonces nunca me generó esa duda.
Historias fragmentadas.
Y después en el 2004, ahí donde viene, que es cuando yo digo otra parte de mí que empezó a comportarme como Dr. Jekyll, porque yo ya vivía solo, no estaba viviendo con ellos. Vivía en Don Torcuato ahí. Mis apropiadores eran de Burlingame y yo me mudé a Don Torcuato. Me acuerdo que me levanto esa mañana, me pongo a leer como todos los días el diario, tomando mate, y de repente encuentro un artículo que dice que mi apropiador estaba preso, y la nota en sí te decía por qué estaba preso. El artículo era un boceto muy chiquito que te decía el excomandante Víctor Enrique Rey, detenido por el robo y falsificación de menor de niña de menor de edad. Claro, vos leías eso y ya está, ya te decía todo lo que estaba pasando. Pero, y ahí es donde entro yo a ser Dr. Jekyll, que leo la realidad, leo el inicio de mi historia y no me hacía cargo.
Historias fragmentadas.
Agarré el teléfono de casa, llamo a la casa de mis apropiadores y me atiende la mujer y me dice, sí, está detenido en Campo de Mayo, que era donde había sido que estuvo detenido en su momento Cavallo. Me subí al auto, un viaje que se hace en 10, 15 minutos, yo llegué en 5 minutos, no me preguntes cómo, llego y me dice, sí, me metieron en cana, pero quédate tranquilo, no pasa nada, esto es político. Cuando me dice que es político, yo le creía, porque me pasaron dos hechos. El primer hecho, que cuando fue en 2003 la campaña de Néstor Kirchner presidente, junto con mi apropiador, bancamos esa campaña y la habilitamos. El segundo punto es cuando estamos viendo la asunción de Néstor Kirchner, estábamos en casa y le agarro y lo miro y le digo, che, viejo, ¿qué hacemos acá en casa? Desde que tengo uso de razón, desde que asumió el turco, siempre estuvimos en todas las asunciones presidenciales. ¿Qué hacemos acá? Y me agarró, me pito, te mira en serio y te dice, no, hijo de puta, nos vamos a meter todos en cana.
Historias fragmentadas.
Yo lo miré y dije, qué cagada se mandó, qué me perdí, que dice esto. Un año después, mi apropiador en cana. Dije, es lo que me había dicho, es algo político, tiene razón. No creía, o sea, veía la realidad, como te dije hace un rato, leyéndolo en un diario. Cuando hablaba con él, cuando me dice que es algo político, le creía, porque mi entorno siempre estuvo rodeado a la política, y le creí. Después, bueno, fueron pasando miles de cosas. yo tomo una decisión personal diciendo no me pienso meter, que la justicia se encargue de lo que tenga que pasar. No me metía ni por un lado ni por el otro. Me acuerdo que cuando me citan del juzgado para informarme de que yo podía ser hijo desaparecido, el prosecretario que me recibe y me cuenta todo lo que sería su speech de los derechos humanos y su speech sobre qué importante es la identidad, termina de hablar, se arma un bache de 5 o 10 segundos, que para mí fue una eternidad, y yo ya en ese bache de silencio, mi cabeza estaba procesando lo que me estaba diciendo, y digo, ya está, yo tengo que dar mi brazo y que saque la sangre que saque, y tengo que encontrarme con mi familia. Y el tipo de repente, cuando retoma la palabra, me dice, bueno, mirá, si vos querés que tu viejo quede en libertad, dame 250 mil pesos, el expediente se pierde y esto se acaba. Y ahí se me cayó todo, ¿entendés? Agarré y dije, chao, yo me tengo que ir de acá. ¿Qué hago con este tipo? Le daba la oportunidad a la justicia y la justicia me está pidiendo plata para que el procurador quede en libertad. Le di la mano, nunca firmé nada de que yo estuve ahí en ese encuentro y me fui. Dije, no quiero saber nada.
Historias fragmentadas.
Después, ya mucho tiempo que yo estaba con esto adentro, que no lo contaba en ningún lado, me acuerdo que con la jueza Enroqueta, que es la que fue la que hizo el juicio a mi apropiador, le cuento esto, no lo cuento así como lo estoy hablando con vos, y nada, fue una jueza que a mí me sorprendió mucho, que un día me termina el juicio, me cita y me dice, mirá, Pedro, tenés que ir a tal juzgado, me acompaña a tal juzgado, que era dos pisos abajo donde estaba el despacho de ella, ahí en Comodoro Py, y me toma la indagatoria de lo que había pasado con este prosecretario. Se armó toda la causa, y bueno, nunca se pudo avanzar más, porque 2 años después esta persona falleció, y viste, fallece, el delito prescribe, y chao. Pero a mí me sorprendió esa jueza, cómo me escuchó. Y al escucharme, agarró y avanzó. Entonces, todo lo malo que estaba viendo de la justicia, en una persona volví a creer en la justicia. Y después, bueno, obviamente, el juicio de mi apropiador fue algo bisagra para mí.
Historias fragmentadas.
Pensá que 2004 lo meten en cana. 2006, por un allanamiento, pudieron llegar a decirme quién era mi familia. Me empiezo a relacionar con mi familia. Al mismo tiempo era ver a mi familia, ver a mis apropiadores. Mi familia hablándome mal de mis apropiadores. Mis apropiadores diciéndome, che, pero ellos son tu familia. Y ya estaba, pues te decía, Dr. Jekyll, iba de un lado al otro. Y después agarré y tomé la decisión de decir, no, ya está, tengo que cortar esto de cuajo y dejar de ver a todos. Estuve un año sin ver a mis apropiadores, un año sin ver a mi familia, se hizo el juicio, ahí cuando finaliza el juicio, que le dan la sentencia, para ese entonces fue una sentencia muy importante, que fueron 16 años, empecé como a escuchar al otro.
Historias fragmentadas.
En realidad empecé a escuchar a mi familia, qué era lo que me decía. Pues a mí me pasaba esto, que la gente me hablaba, me entraba todo por un oído, en la cabeza no me quedaba nada y me salía por el otro. Como que no estaba preparado a escuchar. Y el juicio me sirvió eso. Empezar a escuchar, empezar a prestar atención a las cosas y ahí me pude empezar a reencontrarme, empezar a armar ese gran rompecabezas que uno tiene en la vida y que se va armando pieza por pieza. A veces te toca una pieza que no encaja, pero tarde o temprano encontrás dónde es que tiene que estar esa pieza. Y imagínate, Conra, a mí, yo sabía que mi apropiador había ido a la Escuela de las Américas. Y lo que yo sabía de la Escuela de las Américas es que el tipo había ido para estudiar economía. Y después en el juicio, cuando hablan de las Escuelas de las Américas y un crack Pensá que no es como ahora que agarras el celular, hoy buscas YouTube o googleas algo y te aparece todo. Y manda un loco, me manda, me acuerdo, me manda por Facebook un link sobre las escuelas de las Américas. Al principio no lo quería ver, después me senté y lo miré. Cuando lo vi, era un documental de 40 minutos, se me cayó todo. Todo lo que uno tenía, creía y pensaba que era la persona que por más de, en ese entonces ya era más de 27, 28 años de estar con él, ver que el tipo era el que había, le habían enseñado, pensando que yo había ido a estudiar economía y de repente me entero y veo que te enseñan cómo seguir a una persona, cómo secuestrar a una persona, cómo torturar a una persona, dije, de economía ahí hay un abismo. Y ese juicio me sirvió para ver todo ese tipo de cosas y empezar a reconstruirme.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Sí, además, qué loco, porque uno podría pensar que un tipo, un militar, un agente de inteligencia, va a la Escuela de las Américas a formarse y él comparte con su familia lo que hace porque él cree que lo que hace es bueno. En el momento que empieza a dibujarla, digo, hay algo ahí donde él sabía. Está bien, uno puede pensar, bueno, esa inteligencia no le cuentes a los pibes porque los pibes capaz lo cuentan en la escuela, ponele. Pero hay algo donde es como cuando uno se manda una cagada que no lo dice. Es decir, uy, che, había una botella de whisky que se vació, ¿quién se la tomó? Y vos, ¿no? Para que quede así,
bueno,
¿no?
imagínate que ese núcleo familiar que tenía mi apropiador era hasta difícil todo. ¿En qué sentido? El hermano o sea, su cuñado era de la federal. Los hermanos de la mujer del cuñado eran de la policía de Buenos Aires. Su hermano era también de las Fuerzas Armadas de Gendarmería. El hijo del biológico, el que yo creía que era mi hermano, también cuando cumplió los 18 años, terminó el secundario, hubo una gran discusión en la casa, pero lo terminó siendo igual, se metió en las Fuerzas Armadas de Gendarmería. El único que no se había metido en las Fuerzas Armadas era yo. O sea, era obvio que estaba todo hermético, todo muy cerrado y que los secretos que ellos tenían estaban más que resguardados. O sea, sabían cómo hablar. O sea, por mucho tiempo se mantuvo esto, los chicos por un lado, los adultos por otro, y cuando íbamos creciendo, no era tan fácil que los chicos integren la mesa de adultos ya siendo adultos. O sea, estaba todo muy hermético, ¿viste? Muy, muy, muy cerrado. Era un secreto ponerle que a viva voz y bien encadenado.
Historias Fragmentadas con Conrado Geiger.
¿Y cómo fue tu recorrido a partir de vos saber quién sos, o por lo menos esto, conocer tu historia, vincularte con tu verdadera familia? ¿Cómo fue ese procedimiento? ¿Cómo lo viviste?
La familia, la verdad que es un chapó gigante el que le tengo que hacer. Es muy difícil a veces explicarlo con palabras, porque yo me acuerdo que cuando Servini de Curía me cita a su despacho, que iba a conocer a la familia, primero me encuentro, de repente, yo pensaba que me iba a encontrar con Servini y después me iba a encontrar con la familia. Y en realidad me termino encontrando con una psicóloga, un abogado y no me acuerdo quién otro tipo más estaba. Y estábamos hablando de vuelta sobre la identidad. En un momento me había cansado ya de estar hablando y digo, che, stop, vengo a encontrarme con mi familia, no con ustedes. Y encima vengo a encontrarme antes con mi familia, con la jueza, y estoy hablando con ustedes. La verdad que no sé qué es lo que pasa acá. Quiero saber si voy a hablar con mi familia, voy a hablar con la jueza o qué. Si no va a pasar nada de eso, la verdad que es una pérdida de tiempo y me voy. Ahí me pararon, me dijeron, no, no, no te vayas. Me llevan bien, ahí me llevan al despacho de Servini, Servini me recibe, nos sentamos a tomar un café. Me dice, mira, te pido disculpas. Quiero que estés tranquilo, que hables con tu familia. De repente se levanta y dice, bueno, ahora vas a hablar con ellos. Se abre una puerta y de repente de esa puerta sale mi abuelo, un gigante. Lo miro, atrás estaba mi abuela y venía todo el séquito, tías, primos. Y yo me paro delante de mi abuelo como un idiota que no sabía realmente qué hacer. Si darle la mano, darle un beso, un abrazo. No entendía la secuencia de cómo saludar. O sea, lo más simple se me estaba haciendo re complejo. Mi abuelo me miró y, ¿viste cuando una persona no emite ni una palabra? Fue directo a lo que había que hacer. El tipo me abrazó y nada, sentí que me estaba abrazando un oso y me hice chiquitito de vuelta. Y fue todo muy, muy simple. O sea, hasta no hizo falta hablar, o sea, no había nada que decir.
Historias fragmentadas.
Fue todo, la verdad que Rubén, lo bueno, lo hizo, pero simple, simple. Y a partir de ahí nos sentamos, nos pusimos a hablar y era hablar de nosotros, qué te gusta hacer, qué no hacer. Y habremos estado 2 o 3 horas. Y bueno, la jueza dice, bueno, ya está, como que terminó. Le digo, bueno, sí. Cuando me estoy por ir, mi tío Cambá me agarra y me dice, che, pero dame tu teléfono y así te llamo y un día de esto nos juntamos y hacemos un asado. Sí, ya, tomá. Le doy mi teléfono y me acuerdo que a la semana o a las 2 semanas me llama Cambá y me dice, che, ¿te parece que nos juntemos hoy a comer un asado? Sí. Y fue todo así, fue todo muy simple.
Historias fragmentadas.
El problema fue después que uno tomaba una copa de vino de más y terminaba sin darte cuenta tocando temas que uno no quería tocar y nada, y esa era la discusión que venía después. Pero que repito, fue todo muy simple. Necesité ese año de impas, como te dije hace un rato, para calmar esas aguas que estaban muy, muy revueltas. Y el juicio a mí fue todo. Después del juicio, fue como que se fue engranando todo.
Historias fragmentadas.
Me empecé a encontrar con mi hermano, me volví a encontrar con mis primos, me volví a encontrar con mis tíos, me volví a encontrar con mis abuelos. Empecé a encontrarme con las abuelas de Plaza de Mayo yendo a las reuniones. Fue todo como que nada. La partida de dominó ya estaba armada, faltaba que alguien tire la primera ficha para que se vayan cayendo todas y volver a jugar y empezar todo de vuelta. Me pasó eso. Mi abuelo fue el que puedo decir que hizo todo bien, hizo todo simple y nada. Y empezamos a desaznar este camino y a reencontrarme yo y al mismo tiempo fue reencontrarnos todos, porque todos teníamos miedos y todos teníamos las dudas de cómo hacer. Pero como digo, como te dije hace un rato, un abrazo simple y muy buenos asados que se fueron haciendo a lo largo de este tiempo, simplificó todo.
¿Este abuelo era el viejo de tu vieja o de tu viejo?
No, yo solo de mi vieja, porque los del lado de mi viejo, mis abuelos fallecieron antes que yo aparezca.
Claro.
Y nada, viste que del lado de mi viejo fue como, no sé cómo decirlo, fue como que la dictadura fue donde más golpeó. Ahí tengo, aparte de mi viejo, tengo dos tíos más que están desaparecidos. O sea, fue, y después, ellos eran una banda, mi viejo, ellos eran 10 hermanos, y de los 10 se llevaron 3, y después el resto se fue como desperdigando y se fueron escondiendo porque tuvieron muchos miedos. Claro. Varias veces fueron a golpear en la puerta de las casas, a golpear, una manera de decir, pero no, hasta que no volvió la democracia, no, a ellos no los dejaron en paz, prácticamente, los golpearon mucho.
Bueno, Pedro, te agradezco esta charla, esta historia de vida tuya, y me alegro verte bien. Realmente me asombra siempre la capacidad que tienen ustedes, los nietos, de reconvertirse, ¿no? Y de convertir todo ese dolor y todo eso que han sufrido en energía positiva. Seguramente una lección aprendida de las abuelas. Muchísimas gracias por esta charla.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.